Sí.
Señora, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos, muy amable.
Buenas tardes, saludos a la señora Mendes, señor Oscar, y a toda la audiencia sí. de Radio Monumental.
Aquí estamos con el compañero Juan Torres, somos los que componemos la mesa a la tarde. Sé que usted suele hablar con los compañeros de la mañana. Esta es la primera vez que tenemos la ocasión de conversar con usted. Y en este momento, ¿qué le dijeron? ¿Usted se presentó sola, patrocinada por algún colega suyo en el tema ante el Ministerio Público, señora Leticia?
Sí, yo me he presentado hoy ante la Fiscalía General del Estado, patrocinada por mi colega, el doctor Rodrigo Galeano, que es mi compañero de estudio jurídico, uh-huh. mi asociado, para que la Fiscalía General sepa que yo estoy a disposición de la justicia, que mis teléfonos celulares están a disposición de la justicia, para que sea parte de la investigación sobre la verdad de los hechos que supuestamente ocurrieron.
Sí, ¿y qué más?
Mira, yo estuve también solicitado, así Eso. Como la Fiscalía y la Policía Federal Brasilera investigan supuestos hechos ocurridos en territorio nacional. Ellos adulteraron, manipularon mensajes de texto para darle un sentido a su cuestión para adecuar a su hipótesis. Y de esa manera conseguir que el juez penal dicte una orden de prisión. Yo he mostrado ese mensaje donde claramente se han suprimido 3 días de conversaciones para darle ese contexto. Yo lo que digo es, si la Fiscalía Brasilera puede investigar hechos que supuestamente ocurrieron en Paraguay, pues yo creo también, estoy convencida, que la Fiscalía Paraguaya debe investigar ese hecho de manipulación realizada por los policías federales y los fiscales brasileños. Tienen totalmente atribuciones, porque manipular, adulterar mensajes para tratar de mandarle preso a una persona también es corrupción.
Sí, abogada, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Alessandri Besa, que es el delegado que encabezó la investigación del operativo Patrón, y obviamente
en Río de Janeiro.
Por supuesto, en las instalaciones de la Policía Federal, ahí en el centro de Río de Janeiro, y obviamente una de las preguntas tenía que ver con usted, y él estaba al tanto de lo que usted venía diciendo acá en los medios, hablando de esta adulteración. Yo le voy a transmitir literalmente lo que él me dijo. Él me dijo que era un absurdo, que ellos obviamente no ponían todas las conversaciones, todo el contenido, porque lo que tenían que incluir, para terminar nomás, lo que tenían que incluir eran las cuestiones que hacían relación directa a un crimen. Y me dijo que obviamente que él ni tenía conocimiento al respecto de usted antes del inicio de la investigación, y que por lo tanto no había una motivación personal, digamos, para involucrarla en nada.
Claro, por supuesto, yo soy el último eslabón de la cadena, no me considero para nada importante. Lo que yo digo es lo siguiente, pero justo ese mensaje donde el señor Messer me pregunta sobre la acción civil y yo le contesto, le cuento más tarde, pero va muy bien. Ese día fue que nosotros estábamos reunidos en el hotel La Factoría con la gente que nos había solicitado los $2 millones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos sacaron ese mensaje si supuestamente no manipularon y no quisieron darle otro sentido al contexto de la conversación? Ahí está mi teléfono celular. Yo le entregué al señor Santiago González para que él mismo pueda verificar. Le entregué a la señora Mabel Renfer. Yo no tengo absolutamente nada que esconder. He quebrado de cierta manera el secreto profesional porque amerita la situación. Es mi vida la que está en juego. Es la vida de mis hijas, la vida de mi familia la que está en juego. Yo tengo una familia a quien mantener también. Entonces, si la Fiscalía Brasilera cree que yo supuestamente participé de una organización criminal, se equivocan. Y ellos saben que adulteraron los mensajes. Porque yo tengo eso en mi teléfono. Está ahí. Es una prueba física, indiscutible. ¿Por qué suprimieron 3 días de conversación para darle un contexto? Y estoy segura que no lo habrán hecho solo con ese mensaje, sino que todas las pruebas ya se ven desacreditadas. ¿Por qué? Porque una prueba te manipulan para tratar de mandarle preso a alguien. Para mí es gravísimo. Y realmente yo le pido también a la Fiscalía que investigue también esos hechos.
Señora, usted acaba de ratificar la denuncia que fue también, ¿aló?, digamos, el tema como consecuencia de la orden de prisión contra usted y otros, y sobre todo el expresidente Cartes, sobre los $2 millones. ¿Podría usted recordarnos ¿quién pidió 2 millones de dólares? ¿Quién hizo el pedido? ¿Cómo fue?
El pedido lo hizo la señora Lorena de Barros Barreto.
Correcto.
Ella se presentó. Me llamó por teléfono, realmente. Me llamó primero por teléfono a decirme, hola Leticia, yo soy Lorena de Barros Barreto. Necesito hablar urgente contigo. Señora Oscar, yo soy abogada, penalista, sí. Recibo ese tipo de llamadas todos los días. Que puede haber gente que pueda necesitar un auxilio jurídico inmediato.
Correcto.
Y es lo que yo me dedico. Entonces, la cité en mi oficina, me manda ella un mensaje de WhatsApp, yo le envío la ubicación de mi oficina, se presenta a ella. Y me dice, yo soy Lorena de Barro Barreto, soy amiga del ministro del Interior y amiga del señor Darío Mestre. Yo me quedo y digo, yo tengo que corroborar, o sea, ¿qué es esto? Porque mucha gente en ese momento candente de la defensa se acercaban y se ofrecían cosas, a cambio siempre de dinero. Pero como siempre eran de estupideces, no le llevábamos el apunte, pero acá era algo relevante, porque ella primero se presenta como una amiga que quiere ayudar. No hubo precaución de dinero en principio. ¿Verdad? Esto ya fue en la siguiente reunión donde, porque ella pues me pidió que ella quería conversar de forma personal con el señor Messer. Y yo le dije que eso era medio imposible, ¿verdad? Porque, ¿cómo se iba a dar? Yo ni sabía dónde estaba, ¿verdad? Entonces me hice por lo menos una comunicación telefónica. Yo le pregunté al señor Messer si él la conocía y él dijo que sí la conocía, ¿verdad? Entonces, que antes, un tiempo antes de que explote este problema que él tuvo en Brasil y aquí en Paraguay, él iba a viajar a Europa, ¿verdad? Y supuestamente iban a sentarse a ver si hacían negocios juntos, ¿verdad? Entonces, una vez que pactamos el día que ella iba a hablar por teléfono con el señor Messer, todavía no hubo pedido dinero cuando eso. Ella se acercó a mi oficina y eso fue un viernes.
Sí.
A las 5 de la tarde ella tenía que ir a mi oficina, sentarse y hablar por teléfono con el señor Messer para decirle en qué es lo que le iba a ayudar. Uh-huh. Entonces, llega el día viernes, llega la hora, ese día ella me pide por mensaje de voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quería? ¿Cuáles eran los requerimientos que nosotros queríamos? Y era todo de público conocimiento, era lo que nosotros queríamos. Que se respeten sus derechos, que el señor pueda tener acceso a las copias, que si se entrega,
claro,
que tenga libre acceso de comunicación. Todos los derechos que te asisten como persona procesada, ¿verdad? Bueno, ella se llega a la oficina acompañada de un señor, ellos entran a la oficina, a mi sala de reuniones, yo le aviso al señor Mesa y él llama por teléfono, ¿verdad? Llama por teléfono, yo le paso el teléfono de ella, nosotros tenemos como un patiecito ahí fuera de la sala de reuniones, ella habló por teléfono con él, no te puedo decir de lo que hablaba, pero sí, lo que ella me dijo era que ella le iba a ofrecer una solución, ¿verdad? Entonces, corta la comunicación telefónica, se sienta y me dice, la solución del problema cuesta 2 millones de dólares. Yo me quedo así, bueno, decime, ¿qué incluye los 2 millones de dólares, verdad? Porque este señor se iba a ir preso sí o sí. El que decía lo contrario, era una estafa.
Estaba mintiendo.
Ya viejito, no tenía solución. Era preso y ahí que empezaba a defender, ¿verdad? Mi teoría siempre fue, mejor se presentaba en Paraguay, la expectativa de pena es muy diferente,
claro,
¿verdad?
Sí, así mismo.
Lo que sí que...
pero señora, dije, perdón, en la conversación con el señor Messer, la señora Lorena no le habla de los 2 millones de dólares, sino a usted.
Yo mira, desconozco, no le pregunté yo a ella.
No, pero usted no estaba atenta a lo que ella habla.
Salió un patiecito que tiene.
O sea, usted no sabe si... y tampoco le preguntó al señor Messer si ella le había pedido 2 millones de dólares.
No, yo no. Lo que pasa es que hay otra parte de la conversación que hace parte de los 3 días que se comieron, ¿verdad? Donde
No. Pero sin mencionar la manipulación esa que usted dice. No. ¿A usted no le consta que Lorena de Barros le haya pedido a Messer personalmente, porque su cliente, digamos, su defendido, no le mencionó, me pidió 2 millones de dólares, no le contó eso Messer a usted?
No, me contó.
Correcto, pero
ya me pidió a mí directamente y estaba presente mi asociado de la oficina y otra persona que no recuerdo su nombre.
Bueno, pero la plata era para ella, para Lorena.
Yo no sé, ella dijo que $1,000,000 era para el Ministerio del Interior y $1,000,000 era para la Corte de Justicia. Entonces yo le pregunto lo siguiente, en realidad mi colega le pregunta, dígame, si yo presento una acción de inconstitucionalidad, una vez corpus, ante la Corte, ¿voy a ganar? Claro que va a ganar. ¿Cómo? Vos sabés, nosotros como abogados sabemos, una acción de inconstitucionalidad no se resuelve en 5 minutos. Una vez corpus, tal vez sí, pero la tendencia y el criterio de la Corte con respecto a la habeas corpus era negativa. No es que la Corte te iba a liberar así porque sí, ¿verdad?
Bueno, pero entonces, ella usó la palabra Ministerio del Interior, no habló
del... Ministerio del Interior.
Sin dar nombres, sin dar nombres.
Sin dar nombres.
No mencionó, por ejemplo, a Juan Ernesto Villamayor.
Ella cuando se presentó la primera vez me dijo que era amiga del Ministro del Interior.
Y amiga de Messer.
Y amiga de Messer, sí.
Correcto.
Y la siguiente reunión ya fue, Leticia, entonces en el hotel donde apareció de vuelta...
No, la siguiente reunión fue en mi oficina donde fue el pedido de dinero, concreto. No, el monto, ¿verdad?
Pero la última reunión donde supuestamente se le esperaba al Ministro del Interior que nunca llegó.
Acá pues había, ella como ella quería demasiado resaltar que el ministro era su amigo, que ella tenía contacto, o sea, la forma de acreditar era, bueno, ¿y cómo vos vas a garantizar esto? Y yo voy a hacer que el propio ministro del Interior hable por teléfono con tu cliente, él le va a dar las garantías. ¿En serio? Le dije, sí, vamos a reunirnos el sábado en la factoría hotel. Uh-huh. Ah, bueno, nosotros teníamos la obligación de conocer si existía o no injerencia de un ministro del Interior. Y es más, escuché que por ahí la gente dice, no, pero ustedes tenían que denunciar. Yo, por razón de mi profesión, no tenía obligación de denunciar. Eso dice el artículo 286 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Yo estaba amparada en el secreto profesional. ¿Por qué? Porque esto vino en ocasión del ejercicio de la defensa del señor Messer, ¿verdad? Entonces, yo no estaba actuando como ciudadana común, estaba actuando como abogada defensora. Se da la reunión del día 4 de mayo, que fue en el Hotel La Factoría. Esa reunión estaba pactada inicialmente para las 12:30 de la mañana. Nosotros nos retrasamos porque yo tengo familia, tengo bebé, tenía muchas cuestiones que hacer, ¿verdad? Nos presentamos a eso de las 2 de la tarde, llegamos, estaba la señora Lorena de Barros, estaba el otro señor que estuvo en la reunión anterior, y estaba, ella nos presenta a un señor que se llama José Bogado,
que era secretario privado del ministro del Interior en ese entonces.
Secretario privado del ministro del Interior, ¿verdad? Y nosotros nos sentamos y escuchamos lo que ellos tenían que decir, porque nosotros estábamos esperando que, así como la señora Lorena prometió que el propio ministro del Interior se iba a hacer presente ahí para hablar por teléfono con mi cliente, estábamos esperando eso, ¿verdad?
Bueno, aquí nomás lo notable es que, por ejemplo, todo lo que está contando la abogada Leticia Bóveda merece, creo, una investigación del Ministerio Público. Por ejemplo, claro, con el señor Bogado, que dicho sea de paso, dejó de ser funcionario de
Yacyretá,
dejó de ser también del Ministerio del Interior. Y llamarle a decirle, a ver, ¿cómo que, como dicen los jóvenes ahora, qué onda usted ahí? ¿Qué hacía usted ahí? ¿Por qué estuvo? Que usted sepa, eso no hay ninguna investigación acerca de lo que usted está comentando, que yo sepa, o algo no estamos sabiendo. ¿Se abrió alguna investigación, señora?
Mira, yo tengo entendido, yo vi por los medios de prensa que el ministro del Interior, el ex ministro del Interior, presentó una denuncia ante Fiscalía General para que se investiguen los hechos, ¿verdad?
¿Y?
Yo no sé en qué situación
por
está
eso.
Todavía, porque tampoco fui citada en absolutamente
nada
sentido ahí, ¿verdad?
No. Usted no ni sabe nada, ¿vio? Entonces, Juan Ernesto Villamayor, por lo que se sabe mediáticamente, presentó una denuncia. ¿Y qué pasó? Porque ¿cuánto tiempo ya hace de esto que usted por primera vez reveló? Hace ya unos buenos días.
Sí, hace ya más de una semana.
Bueno, y que sepa, ¿o ustedes leyeron algo?
No, yo no leí.
¿Usted, señora, leyó algo, señora Leticia? ¿Algo de que se inició proceso?
Solamente la presentación de la denuncia, nada más, después nunca más.
Bueno, entonces, ¿y qué le dijo? ¿Usted nada sabe usted de alguna orden de captura en su contra?
Sí, yo tengo entendido que el Brasil
pidió,
el juez Brasil, pidió una mi detención.
Prisión preventiva.
Sí. También también vi una entrevista del fiscal que dijo que ellos ordenaron la detención para que yo pueda poner a disposición mi teléfono, entonces ver si qué es lo que hay, si hay hecho punible o no hay hecho punible. Es una extorsión, porque ellos tenían los mecanismos diplomáticos para poder citarme, mandarme una notificación, o si querés llamarme por teléfono a decirme, señora Leticia, yo soy el fiscal fulano de tal de Brasil, necesitamos su presencia aquí como testigo sobre tales hechos. Sin problema me voy, pero ahora en esta situación, me vas a disculpar, yo dudo de la justicia brasileña y dudo de las pruebas presentadas, porque yo vi, imagínate a mí, una nadie, nada, en ese eslabón, en esa cadena, nadie, manipularon un mensaje para dar a entender una situación que no se dio.
Bueno,
yo tengo miedo.
Usted se pone a disposición de la fiscalía, pero no hay, entiendo, de Interpol una orden de captura en Paraguay en contra suya, ¿o sí?
No hay.
Bueno, no hay. De eso se trata. Señora, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno,
abogada Leticia.